Digo.
Muy buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás?
Muchas gracias, presidente. Pues lo primero que quieren saber los colombianos es a este punto, en este momento, ¿en qué parte, en qué proceso está la posibilidad de diálogo con los líderes de este paro?
Bueno, lo primero que nosotros hemos dicho es que hay un proceso de conversación nacional que empezó esta semana. De hecho, el día de ayer hablamos con el comité organizador y también tuvimos la primera reunión de lo que será el espacio de crecimiento. Hoy lo tendremos con educación y así lo haremos con los sistemas. Lo importante es que nosotros como gobierno tenemos claro que hay que darle una especial importancia a lo que han sido los pronunciamientos de la ciudadanía. Una ciudadanía que quiere avanzar en los temas de lucha contra la corrupción, en los temas ambientales, en los temas de educación, en los temas de empleo, que quiere también abordar una discusión sobre cómo se construye una paz creíble en Colombia, también sobre cómo mejoramos la capacidad de creo que el Comité Organizador del Paro ha presentado algunas ideas que deben ser, por supuesto, motivo de discusión. Este gobierno está abierto a que nosotros podamos construir hacia adelante, pero hay que hacerlo también con toda la sociedad, y que eso sea obstáculo para tener con ellos también una interlocución.
Sí.
Como usted sabe, muchos, ellos ya han tenido interlocución con el gobierno. Hablemos del caso de las centrales obreras. Las centrales han tenido canales de interlocución con el gobierno y con ellos se han logrado importantes acuerdos. Los estudiantes tienen un espacio de conversación con el gobierno, los maestros tienen un espacio de conversación con el gobierno, las dignidades agropecuarias igual. Y creemos que en todas esas instancias nosotros tenemos los mecanismos para dar pasos hacia adelante.
Sí. Bueno, presidente Iván Duque, para concretar también algunos de estos puntos, una de las exigencias o peticiones que también están haciendo los líderes de esta movilización es, primero, el desmonte del ESMAD o que se tomen medidas para que no ocurra lo que sucedió con Dylan Cruz. ¿Usted qué piensa de desmontar el ESMAD?
Lo primero, Andrea, es que deberíamos poner en contexto qué son los escuadrones antidisturbios. Hay más de 100 países en el mundo que tienen esas herramientas. Y esas son herramientas que se crearon internacionalmente para primero tener fuerzas especializadas, con equipamiento especializado, con mecanismos disuasivos y, por supuesto, para limitar efectos que pudieran llevar a tragedias cuando se presentan disturbios en la sociedad. Cuando usted mira lo que ha sido la historia de Colombia, se puede dar cuenta que en los paros de los años 70 y los 80 se presentaron muchas veces desenlaces fatales. ¿Por qué? Porque se enfrentaban esos disturbios con fuerza pública tradicional o con ejército. No había una fuerza especializada para contener ese tipo de situaciones. Se utilizaba un armamento que no era el propicio para ese tipo de situaciones. Y eso llevó a que todos los países, una gran mayoría de países, incluyendo Colombia, creara una fuerza antidisturbios.
Sí.
Ahora bien, que se pueden presentar y que se han presentado no solamente en Colombia, sino en el mundo muchas veces desenlaces fatales en manejos de disturbios, es cierto, se han presentado, pero lo cierto es que son muchísimo menos los que se podrían presentar convencionalmente.
Sí, pero presidente, entonces, haciendo, sí, claro, eso es contexto, pero ¿qué puede pasar entonces ahora?
Lo que yo quiero dejar también claro sobre esto es que las fuerzas antidisturbios en Colombia están para proteger a los ciudadanos, la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Esos escuadrones muchas veces han sido los que han prevenido que en Colombia sucedan cosas peores cuando tenemos vándalos o pillos o personas que quieren propiciar desastres. Y claro, también quiero avalar una cosa. Cuando se han presentado situaciones difíciles o situaciones que son investigables desde el punto de vista penal o disciplinario, se están llevando a cabo con toda la transparencia y presentando todos los protocolos. Creo que se tiene que asegurar cada vez más tener esos protocolos y la capacidad de investigación, como también utilizar toda la evidencia y la experiencia para minimizar casos que terminen en desenlace fatal.
Sí, presidente Iván Duque, entonces concretamente usted no está de acuerdo en que se desmonte el ESMAD durante las manifestaciones.
Yo lo que he dicho siempre es que el ESMAD hace parte de la fuerza pública de nuestro país. El ESMAD hace parte de una fuerza pública al servicio de los colombianos. Y no se puede desarticular la fuerza pública cuando la fuerza pública está al servicio de los ciudadanos. Se ha presentado una situación dolorosa, sí, yo creo que lo que ocurrió con Dylan es supremamente doloroso. Yo públicamente lo he dicho. También es cierto que se tienen que hacer las investigaciones, y creo además que ha sido el mismo, es más, la misma persona involucrada, la misma dirección de la policía, la que ha dicho abiertamente que tiene que hacer un examen de cómo se condujeron todos los protocolos. Eso es transparente. Pero también miremos a muchos de esos héroes y heroínas que han protegido a tantos colombianos en situaciones. Yo creo que hay que tener mucha claridad en las dos cosas.
Sí, presidente Iván Duque.
Creo además que la fuerza pública no se puede debilitar. Uh-huh. Y no se puede debilitar cuando está al servicio de los ciudadanos.
A esta hora estamos hablando con el presidente de la República, Iván Duque, 6.700 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Quiero puntualizarle algo sobre el caso de Dylan Cruz. Generó mucha indignación en muchos sectores ciudadanos cuando la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que este había sido un accidente. Para muchos es claro y ocurrió un asesinato, un homicidio, porque pues era un estudiante y fue víctima de un agente del SMAT. ¿Usted cómo define lo que sucedió con Dylan Cruz?
Lo primero, y se lo quiero decir desde lo personal, es que esta ha sido una situación realmente triste, es una situación dolorosa. Tan pronto se presentó el incidente, estoy muy al tanto de la evolución. Pude hablar con una de sus hermanas, conocer además la situación familiar, pude apoyar para que su madre lo acompañara. También, de ese dolor y esa tristeza, y el compromiso de las personas que participaron por parte de la ciudad, y además sí, la voluntad de ellos de someterse no solamente a una investigación peligrosa, sino a una valoración de cómo se ejercieron todos los procesos. Yo creo que es una situación realmente desafortunada, lamentable. Yo no me quiero anticipar a cómo se adelanten las investigaciones, porque creo que esto.
Son las 12 del mediodía, 44 minutos. Presidente Iván Duque, en este momento estamos teniendo algunas dificultades en el audio. Permítame, vamos a corregir un poco la señal porque tenemos dificultades en el audio. Tenemos más de 7.000 personas conectadas a esta hora. W Radio Colombia, habla el presidente de la República, Iván Duque, asegurando que no es partidario de desmontar el SMAT. Una de las peticiones que ha hecho los líderes del paro, porque es necesario garantizar la seguridad de la población civil. Ya recuperamos la comunicación con el presidente Duque. Presidente, entonces, retomando la situación de lo que usted nos está diciendo con Dylan Cruz, retomamos.
Retomando lo que estaba diciendo, yo creo que esa investigación se tendrá que adelantar para evaluar cómo se llevaron a cabo los protocolos, y yo quiero también que la población pueda hacer una valoración muy clara. Ya han tratado de insinuar con algunos que el ESMAD es una especie de cuerpo asesino. Me parece que es no solamente desproporcionado, sino injusto. No reconoce lo que realmente son las personas que están en las calles. El SMAT ha evitado saqueos, ha evitado vandalismo, ha enfrentado a los que han querido paralizar en muchos lugares del país el transporte público, a los que han tratado de afectar derechos de otras personas. Yo creo que como tal nosotros también debemos valorar lo que es la fuerza pública. Espero además, con la voluntad que hemos visto además de todos, con total transparencia, al interior de la dirección de la policía metropolitana, que la investigación sea adelante, que esa sea el fundamento para tener claro lo que realmente es.
Presidente Iván Duque, usted ha hablado con la familia de Dylan Cruz, y cómo responderle que esto fue entonces un accidente, como lo dice la ministra del Interior, y no un
accidente. Yo no hablé con Denise. Yo tuve la ocasión de hablar con ella. Realmente me he unido en el dolor. Expresé no solamente mi intención de acompañarlos en las oraciones y entender la gravedad de la situación. También pudimos ayudar para que su madre lo acompañara y acompañara a sus hijas. Creo que la lección que nos debe caer a todos los colombianos esta no conduce a nada. Así como ocurrió este caso difícil, el policía va a sacar la vida de la muerte. Padre con su cara con una papabomba, por lo más de 300 están en. No se debería preguntar qué momento en nuestro país se volvió algo normal al debido a la fuerza pública. Y por otro lado, también yo creo que tenemos que valorar en qué momento hay personas que han llamado y han incitado a que se acuda a expresiones basadas en el odio. Yo creo que todas esas son reflexiones que a nosotros nos quedan, porque no queremos que situaciones como la de Lila vuelvan a suceder.
Sí.
Ni queremos situaciones como la de los policías que han sido agredidos también en parte de banda, los vuelvan a suceder. Por eso es tan importante que en el marco de lo que somos democracia, nosotros propiciemos y realmente estamos que en democracia se pueden tramitar las diferencias.
Sí.
Sin tener que acudir a la violencia.
Presidente Iván Duque, 12 del mediodía, 47 minutos. Quiero preguntarle por los puntos concretos del diálogo social con la movilización ciudadana, la cacerola, que pues ya está alzando su voz desde el jueves pasado en las calles de la capital del país, en diferentes puntos de Colombia. Uno de los puntos que también ellos tocan es el desmonte de la reforma tributaria. Sin embargo, ha dicho el senador Álvaro Uribe Vélez que actualmente las condiciones económicas son favorables para llevar a cabo una reforma. También nos dicen que eso lo harían en sesiones extras. Esta petición, ¿usted cede en la reforma tributaria o no?
Andrea, pensemos en el interés del país. Primero, la ley está vigente. Cuando empezó nuestro gobierno recibimos una economía que estaba creciendo al 4%. La pequeña, mediana, gran empresa, saturada con carga tributaria. Recaudo que no estaba creciendo de manera significativa. Lo que nosotros dijimos es, vamos a buscar una propuesta eficaz que permita bajar la carga a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, para que eso traiga más inversión, ponga la economía a crecer y empiece a generar más empleo formal. Si nosotros miramos el balance hasta la fecha, primero la economía colombiana está creciendo por encima del 3%, es decir, por encima del promedio mundial, por encima del promedio regional, inclusive por encima de otros países desarrollados del mundo. Dos, la inversión extranjera directa en el país ha crecido más de un 24% en el país. Tres, el recaudo, la capacidad nuestra de recolectar más dinero para la inversión pública, ha crecido más del 10%. Las tasas de crecimiento más altas de los últimos 8 años. Pero además se creó el régimen simple para formalizar miles de empleos, miles de empresas en el país, eran pequeños negocios, que lo hacen con tarifas diferenciadas. Esos fundamentos son los que hoy están vigentes y han producido esos efectos. Si no existiera la reforma, y si no continuara la reforma, estaríamos regresándonos a las tasas de tributación, a esa carga de impuestos que teníamos en diciembre del año 2017, frente a la cual había un gran consenso nacional para ser modificada.
Presidente Iván Duque, ¿quiere decir que usted se la está jugando por esta reforma tributaria y entonces cómo compensar en el diálogo?
Permítame, acabo de contestar, hay una cosa importante, y es que también en el tránsito que ha tenido en el Congreso, se han dado pasos muy importantes para la social también. Ahora, por ejemplo, en la ley de reactivación económica se incluyó la reducción del 12 al 4% para los pensionados que están en un salario mínimo, es decir, para más del 50% de los pensionados. Se incluyó también los 3 días sin IVA, que le ayudan a las familias más vulnerables de la clase media colombiana para la adquisición de vestuario, de calzado, de útiles escolares y también de tecnología. Se incluyó un incentivo adicional para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Y algo que también ha sido, yo creo que muy importante, es que se incluyó la devolución del IVA para las familias más pobres de Colombia a partir del año 2021, donde a ese 20% de menor ingreso se le devuelve lo que paga de IVA. Es decir, no solamente la reactivación económica, el recaudo, la inversión y el crecimiento, sino también una motivación para atender socialmente el país. Y nosotros no podemos dejar que la economía colombiana esté en tela de juicio o que no tenga certidumbre. No podemos exponer a que el país pierda el grado de inversión. No podemos exponernos a que el país tenga un retroceso en sus cuentas fiscales, sí, o que tenga un retroceso en las expectativas de crecimiento. Por eso el debate es un debate constructivo que está abierto y está abierto en la institucionalidad que corresponde.
Entonces, ¿qué decirle a los líderes del paro pues para encontrar una salida? Porque si no se vuelve un tema de no ceder de ningún lado de pues de la mesa de diálogo. Entonces, ¿cuál sería esa alternativa?
Yo quiero ser claro, si no todos los temas, la institucionalidad del país no puede estar toda en incertidumbre. La economía colombiana no puede estar en incertidumbre de ninguna manera. Nosotros tenemos que hacer todas las explicaciones que correspondan, como se las estoy dando a usted y como se las estaría dando a cualquier colombiana. Pero nosotros tenemos además el cumplimiento de un plan de gobierno, de una propuesta de gobierno, que está orientada a que la economía crezca más. Queremos que la economía crezca menos. para que el país tenga más dinamismo en la inversión. Lo que estamos logrando, ¿queremos que eso se retroceda? Lo que estamos logrando en materia de recaudo, ¿qué queremos? ¿Que el país recaude menos y entonces tengamos menos recursos para la inversión social? Yo creo que los fundamentos son lógicos, son analíticos y además tienen el enriquecimiento hacia lo social que me parece muy importante.
Sí, presidente Iván Duque, entonces, ¿cómo salir y cómo encontrar una salida a eso? Porque si los líderes del paro dicen, pues estas son nuestras propuestas, desmonte del SMAT, desmonte de la reforma tributaria que no se haga en este momento, ¿cuál es la solución o qué les dice usted a ellos?
Están planteados 13 puntos y nosotros, ¿qué hemos hecho? Escuchar. Y a nosotros nos corresponde también como gobierno con ellos y con toda la sociedad hablar sobre las ideas para que el país crezca más, genere más empleo, tenga más inversión, tenga más recaudo, destine más recursos hacia lo social. El plan de desarrollo nuestro es el plan que más recursos ha invertido para resolver problemas sociales en Colombia. Más de 500 billones de pesos en un periodo de 4 años, eso no se había visto en el país. Ya hemos alcanzado los presupuestos más altos para la educación y para la salud en la historia de nuestro país, que orientaba a resolver deudas históricas y problemas que envejecimos mal. Nosotros queremos seguir profundizando las reformas sociales para beneficiar a la población. Pero ni más se faltaba que no tuviéramos la posibilidad de explicarle a los colombianos primero cuál es nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad también es conducir los asuntos económicos.
Presidente Iván Duque, permíteme, le hago una precisión. Más que precisión, es un énfasis en algo que también dice la ciudadanía en las calles. Dicen como se metieron con la generación que tenemos toda la paciencia para aguantar muchas desigualdades. Es decir, la gente en las calles dice, vamos a continuar del tiempo que sea necesario. ¿Usted no le angustia que pase mucho tiempo? Usted dice que marzo del próximo año para que se puedan dar soluciones o ponerse de acuerdo.
Hablemos cosas también que son importantes. Cuando se hizo la convocatoria para el paro, algunos sectores hicieron llamados sobre premisas que no eran ciertas. El gobierno de Iván Duque le está reduciendo recursos a la educación, todo lo contrario. El año entrante tendremos 44 billones de pesos. El año 2019 fue el año hasta ahora de mayor presupuesto para la educación. Hemos dado más recursos que ningún gobierno anterior en la educación superior pública, pero con elementos también adicionales. Este año llegarán 80.000 jóvenes gratuitamente a las universidades de Colombia. Queremos llegar a 332.000. Cuando usted ve lo que se ha hecho en la alimentación escolar, se aumentó el presupuesto más de un 40% para este año. La meta nuestra es llegar a 7 millones de niños con alimentación integral y con todos los micronutrientes. Cuando usted mira la atención integral para la primera infancia, la idea nuestra es duplicarla pasando de 1 a 2 millones de niños. Estamos hablando de más de 143 mil jóvenes que este año se van a graduar con doble título, el título de bachiller y el título de técnico. Estamos hablando también del fortalecimiento de la infraestructura educativa y duplicar la jornada única del 12 al 24%. Estas son medidas que se han tomado en función de atender a la población colombiana, sí, en función también de darle oportunidades a los jóvenes de nuestro país.
Presidente Iván Duque,
hemos fijado el número de jóvenes que llegan gratuitamente a la universidad.
Hace un recorrido muy importante sobre esas medidas que usted ha tomado. Usted dice, pero es que mire, estamos invirtiendo en educación más que en otros gobiernos. Usted hace toda una lista de lo que usted ha hecho como jefe de Estado. Pero entonces, ¿cuál es el problema o cuál es la desconexión entonces con la ciudadanía? Porque la gente en las calles dice que esto no es cierto y que no ven esa conexión del mandatario. ¿Cómo lograr entonces una solución para ponerse de acuerdo?
Cuando dice que no es cierto, primero miremos la evidencia. Es que la evidencia está en el presupuesto nacional y en los programas.
Yo lo que le pregunto, presidente Duque, es cómo hacer entender eso que usted quiere transmitir, ese mensaje a la ciudadanía, porque no lo entiende así.
Nos tocará primero con mucha humildad hacer más pedagogía, porque entre otras cosas, siempre lo dije antes del paro. Hay personas que están buscando agitar el país sobre la base de premisas falsas. A mí me preguntó el otro día una señora en un hospital, ¿usted por qué va a cerrar los hospitales públicos de Colombia? Nunca lo hemos dicho, pero se utilizaron esos argumentos para que más personas salieran a las calles por parte de algunos sectores. Por eso la responsabilidad nuestra no solamente es mostrar lo que se ha hecho, sino sustentarlo con la evidencia, que también los espacios de la comunicación nuestra y también de quienes informan, permitan mostrar cuál es la realidad frente a algunas de estas reclamaciones.
¿Quiénes son esos pirómanos que usted dice que desinforman a la ciudadanía? ¿Quiénes son? ¿A quién se refiere usted puntualmente?
Andrea, no me ponga a mí a hablar de personas. hablemos de los hechos, hablemos de la información que circuló. Se dijo antes del paro que yo iba a aumentar la edad de pensión. Solamente lo rechacé siendo candidato, sino que he dicho como presidente de la República que yo no creo que esa sea la solución a las necesidades pensionales del país. Te digo que quiero aumentar la contribución a pensión de los trabajadores. Tampoco lo hemos dicho. Quiero que íbamos a acabar con pensiones y lo que hemos tratado es de fortalecer la institución, de abrir mejores servicios. Te dijo, por ejemplo, que yo quería que se les pagara a los jóvenes por debajo del salario mínimo. Jamás lo dije, que además lo que hemos buscado es que haya mejores herramientas para la contratación de jóvenes en el país.
Sí.
Te dijo, por ejemplo, que íbamos a acabar el Fondo Nacional del Ahorro.
Permítame
y no
que...
solamente lo hemos fortalecido, sino que lo hemos depurado en función de tener mejores servicios para los colombianos.
Ya sabemos. Entonces, que se nos va a acabar el tiempo, presidente Iván Duque, pero quiero hacerle muchas preguntas. Sobre todo quiero preguntarle por el tema de Gustavo Petro. Puntualmente usted, ¿cuál es el mensaje que le tiene a Gustavo Petro?
Cuando hay muchas de esas premisas, nosotros tenemos la obligación, todos como colombianos, de llevar la información veraz. Eso no quiere decir que no se entiendan otras solicitudes, reclamaciones y anhelos de la población, pero sí aclarar dónde está la desinformación.
Presidente Iván Duque, quiero decirle puntualmente, porque no se puede decir como que no me ponga, pues lo entiendo, pero usted también es innegable que el liderazgo de Gustavo Petro, quien fue pues su contendor en la presidencia de la República, y en ese momento también tiene un liderazgo importante, aunque no representa a toda la ciudadanía, como lo han dicho muchos colombianos que salen a las calles a marchar. Pero ¿qué le diría usted a Gustavo Petro? ¿Se refiere a él como las personas que quieren desestabilizarlo?
Yo se lo diría a él y a cualquier persona que ejerza liderazgo político. Cuando se ejerce liderazgo político, hay que tener muchísima responsabilidad sobre los llamados que uno le hace a la ciudadanía y para qué se los hace. Cuando uno hace llamados a la ciudadanía para que actúe con odio, o cuando uno incentiva el odio de clase, o cuando uno quiere incentivar una fractura en la sociedad, yo creo que ese tipo de cosas eran enormes daños a las democracias y al bienestar de una sociedad, que tiene que obrar ahí con suma prudencia, porque el liderazgo también implica tener prudencia cuando se hacen llamados a la ciudadanía, cuando se utilizan adjetivos, cuando se hacen señalamientos que son, además de denigrantes, son casi que señalamientos criminales de los comportamientos de otros. A mí me parece que eso es irresponsable y eso no construye democracia.
¿A usted lo quieren tumbar? Pero, presidente, ¿a usted lo quieren tumbar? ¿Cómo lo dicen algunos miembros de su partido?
No sé si esa sea la pretensión. Algunos lo han dicho públicamente. Algunos han dicho públicamente que quisieran sacar a lo que ellos han llamado, con términos además bastante desdeñosos, paracos de la Casa de Nariño. Y han dicho eso en distintos escenarios. Yo le quiero decir, este es un gobierno, Andrea, que tendrá sus defectos y tendrá sus virtudes, pero es un gobierno que trabaja para cumplir el plan de gobierno por el cual votaron 10 millones de personas. Y lo hacemos con humildad, yendo a las regiones, resolviendo también problemas que envejecieron mal. Quisiéramos hacerlo más rápido que otros.
Sí.
Llevamos 7 meses en este ejercicio. Yo tengo la firme voluntad de trabajar todos los días por este país, de aquí hasta el 7 de agosto del 2020.
Presidente Iván Duque, pero es que muchos de esos cuestionamientos vienen de su propio partido, pues el exministro Fernando Londoño pues también ha dicho que está inconforme con lo que está haciendo su gobierno y que incluso pide una licencia para que sea la vicepresidenta quien esté a cargo. ¿Qué decir frente a esas críticas desde el Centro Democrático?
Primero yo le voy a decir una cosa. Sobre el ciudadano por el que usted me pregunta.
Fernando Londoño.
Ese ciudadano durante mucho tiempo se dedicó a atacarme a lo largo de la campaña presidencial. Y como lo hice con él y con muchas personas, yo nunca me quedé en la crítica personal. Yo nunca me quedé en la ponzoña. Yo lo que seguía era hablando en mi programa de gobierno. El partido estableció un mecanismo para seleccionar el candidato que fueron 16 encuestas. Las 16 encuestas se ganaron con un programa de gobierno. Después fui a una consulta donde el ciudadano me siguió atacando y en esa consulta gané con el programa de gobierno. Después, cuando fuimos al proceso electoral, seguí recibiendo ataques del ciudadano, de ese ciudadano en particular, y ganamos con nuestro plan de gobierno. Él siempre tendrá quizás motivaciones que son más provenientes de su odio y de su propia bilis para atacarme a mí y a otras personas. Yo no me puedo desgastar en atenderle los odios a ciudadanos que no quieren construir. Yo tengo que dedicarme a hablar con los colombianos sobre cómo profundizamos las reformas sociales, sobre cómo ponemos a crecer la economía, sobre cómo llegamos a los territorios más vulnerables con mejores instrumentos de política social. Esa es mi motivación todos los días, pero no atender ningún señalamiento que venga orientado, incubado y acelerado por ellos.
Presidente Iván Duque, en las calles también hay muchas críticas porque dicen que quien realmente está en el poder pues es el jefe político del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, y que usted debería desmarcarse de él para tomar sus propias decisiones. ¿Qué le contesta a quienes así lo piensan?
Mire, Andrea, cuando yo era senador, algunos quisieron atacarme con ese argumento. Cuando fui candidato o precandidato, decían que yo no era candidato que representaba mejor al partido. Después, cuando fui candidato, volvieron con esa misma. Aquí hemos ganado con unas ideas y estamos gobernando con unas ideas. Gobierno con profunda convicción para atender a los colombianos. Gobierno con profunda convicción para llevarle al país soluciones en lo social. Trabajo con profunda convicción para que cumplamos nuestro plan de gobierno. Y hay personas que han estado siempre interesadas que yo pelee, aunque tenga fracturas, con personas de mi partido. Hay personas que siempre han pretendido que yo tenga que manifestar odio o rechazo hacia el expresidente Álvaro Uribe. Yo he tenido una buena amistad, yo he tenido con una buena relación. Tenemos diferencias y tenemos enormes coincidencias. Sí. Entonces uno no tiene por qué en política dejarse alimentar odios. Yo tengo plena seguridad en lo que soy como presidente, en lo que he sido como persona. Yo no voy a dejar de tener relaciones con las personas con las cuales...
Pero usted tiene toda la independencia del senador Álvaro Uribe Vélez en su mandato.
La sola pregunta me parece que no estaba ni siquiera orientada a lo que es el ejercicio de la presidencia. Yo ejerzo la presidencia como presidente electo de todos los colombianos y para todos los colombianos. Yo tengo además, yo tengo un partido con el cual llegué a la presidencia y tengo una coalición de partidos que me acompaña. Y también hay muchos ciudadanos independientes que me han acompañado. Yo sigo teniendo siempre no solamente la disposición, sino la voluntad de trabajar con ellos y escucharlos. Creo que la política se tiene que hacer construyendo. Y eso implica también escuchar a muchas personas. Y eso implica no dejarse llevar por odios. Inclusive una de las cosas que yo más valoro del ejercicio de la política, de la buena política, es que tengamos la posibilidad, en medio de las diferencias, ser capaces de trabajar por las cosas que nos unen.
1:04 p.m. Sabemos, presidente Duque, que usted se tiene que ir, pero no quiero finalizar esta entrevista sin que usted pues le dé un mensaje a los ciudadanos. Tenemos más de 8.000 personas conectadas en nuestro Facebook Live, W Radio Colombia, en las calles. Nuestros periodistas están con todas las personas en las calles que lo están escuchando a usted. Quiero preguntarle en una frase muy corta, si usted reconoce que la ciudadanía sí tiene razón, y cuál es esa solución para que se puedan sentar a dialogar. En una frase muy concreta, si reconoce que ha habido errores por parte de su gobierno, y cuál es la propuesta puntual para la ciudadanía que lo está escuchando hasta ahora.
Andrea, todos los gobiernos cometen o cometen errores, pero también todos los gobiernos lo que más deseamos es acertar. Si usted me pregunta a mí, cosas, elecciones en las cuales yo quisiera hoy profundizar más y que yo creo que interpretan el sentimiento ciudadano, a mí me hubiera gustado sacar mucho más rápido los políticos de la Constitución. Hemos logrado sacar el de publicidad de las declaraciones de renta. Hemos logrado sacar el de la publicidad de los conflictos de interés. Hemos logrado sacar adelante el de rendición de cuentas. Estamos yendo adelante con el de pliegos fijos. Estamos yendo adelante con el de no casa por cárcel para los corruptos. Yo hubiera querido de pronto sacarlos mucho más rápido. Ahí tuvimos algunos tropiezos, pero estoy dispuesto siempre a profundizar esas reformas en la lucha contra la corrupción. Yo, por ejemplo, he querido de manera acelerada poder corregir muchas de las cosas que han salido mal en el mercado laboral. El mercado laboral se venía deteriorando desde el año 2015, desde julio. Y hemos querido generar más empleo. De hecho, el empleo formal ha crecido y donde se han perdido puestos de trabajo son en lo que se denomina puestos no asalariados. Pero yo estoy decidido en este momento. Estamos intentando que podamos responderle a la gente de los jóvenes del empleo. También es una reclamación válida que está en la calle. Yo, por ejemplo, también tengo un compromiso grande con el medio ambiente. No solamente estamos aumentando las fuentes de energía solar y eólica en el país, sino que también estamos procurando que el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación profundice los resultados. Logramos reducir la deforestación más de un 10% en el primer año, que se demasiado. yo quiero acelerar esos procesos. Muchos ciudadanos están en la manera. Yo creo que en la manera en que uno escuche, en la manera en que uno quiere conectar con las políticas, seguramente hay cosas en las que podemos hacerlo mejor. Siempre tendré la disposición, no solamente buscar las mejores herramientas, sino de responderle siempre mejor a los ciudadanos.
Presidente Iván Duque, ¿usted plantea hacer más cambios en su gobierno o en este momento sigue como está para darle esa respuesta que necesitan los ciudadanos en las calles?
Andrea, todos debemos estar siempre abiertos al cambio. Yo lo he dicho, yo he venido haciendo cambios también al interior de la Casa de Nariño, he hecho cambios en algunos ministerios. Los cambios siempre son parte del análisis cotidiano que hace el presidente. Yo creo que puede haber personas en el equipo que ya tengan opacidad o desgaste o ya cumplieron algunos objetivos. Eso siempre lo estamos evaluando. Por supuesto, siempre cuando pienso en el cambio, estoy pensando en un cambio para mejorar nuestro desempeño, para mejorar nuestro accionar, para buscar un equipo que cada vez esté más conectado con el anhelo y con las pretensiones de los ciudadanos.
1:08, más de 8,000 personas conectadas en Facebook Live, tendencia número 1. A Duque le pregunto, presidente de la República, Iván Duque, gracias por estar aquí en la W Radio y esperamos noticias pronto sobre este diálogo con la ciudadanía en las calles.